Muy buenos días a quienes nos están escuchando a través de la 106.9 FM Alejada.
Estaba grabando.
Momento bello. Esto es chévere, ¿no? Acompañarse con la radio y escuchar un tiple a las 11 de la mañana.
Esto no pasa en ninguna otra radio de la ciudad.
No es tan fácil.
Y aparte nos encanta saber que esto sucede porque tenemos una muy grata visita que también está en el marco a propósito de lo que fue este fin de semana, el lanzamiento del 31 Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, que tuvo como epicentro, como punto de partida a nuestra ciudad, a Ibagué. Y no solamente nos encontramos en el Teatro Tolima, sino que también tuvimos pues eventos en el Centro Comercial La Estación, por allá estuvimos acompañándoles, de igual manera en Villa Restrepo, allí en el Cañón del Conveima. Y es la música, esa vía, ese eje conductor de nuestra conversación hoy. Y tenemos a nuestro invitado que además, déjeme contarles, integrante de nuestra familia UT.
Sí, señora, pues sin más preámbulos, para no hacernos más largos con este intro, saludamos al maestro David Ocampo Ciro, que nos acompaña aquí en la radio de la Imaginación Sonora y quien además estaba interpretando el tiple hace un instante. Maestro, muy buenos días.
Muy buenos días para todos. Es un placer estar aquí acompañándolos y, como lo dice Aleja, en familia.
Muchas gracias por visitarnos. Sabemos que fue este un fin de semana lleno de música y es que en pocos días tenemos el festival y usted hace parte de esta edición del festival compitiendo. Y esto nos emociona además porque sabemos que se hace desde una categoría que para mí siempre ha sido de curiosidad y de entender todo este universo por ahí. Porque si bien es cierto, cuando hablamos de una categoría de obra inédita, pues allí nos trae la composición, nos trae también la interacción con voz, con acompañamiento y todo lo demás. Y ahí es donde uno dice, ah, ok, bueno, esto es así, estos son los aires, los ritmos, bueno, todo esto que también nos va a explicar el maestro. Y que pues va a enfrentarse con otras sonoridades del país, o sea, hasta Colombia en una sola categoría. Entonces, ¿cómo está esto pensado para esta edición del festival y cuál es esa obra inédita en la competición?
Bueno, igual ir a Mangostino siempre es un placer por todo lo que reúne. Creo que es el festival, si bien el eje central es la música andina colombiana, hay otros ejes que convergen allí, como los tríos y como los solistas que hacen mucha música latinoamericana. Entonces, pues estar en el Mangostino siempre es un placer porque es muy diverso. Y la categoría de obra inédita, pues Mangostino es un festival que permite muchas propuestas bastante diferentes. Entonces, si miramos los compositores que, digamos, clasificamos y quiénes la van a interpretar, podríamos decir que tenemos una gama entre compositores muy tradicionales y quizás con compositores que podremos ser un poco más contemporáneos, quizás como es mi caso. En esta ocasión traigo una danza. La danza es un ritmo más bien lento, con similitudes al bolero. A mí me gusta también influenciarla mucho del tango. Sin embargo, pues es un ritmo netamente tradicional de la región andina que pues ha tenido como muchas exponentes importantes en la música vocal también. Y bueno, en esta oportunidad la obra se titula Mi Guitarra. Algunos avances de esta obra. Esta obra pues tiene una historia muy personal, muy desde mis historias de amor y sobre todo desamor. Entonces va seguramente a sentirse muchas personas identificadas con esta canción.
Muy personal.
Es demasiado personal, diría yo. También teniendo en cuenta mis antecedentes en Mangostino, pues porque Mangostino también ha sido como una casa para mí en muchos sentidos, tanto como tiplista como intérprete. Entonces, llevarla cuando la compuse, siempre fue, tiene que estar esta obra en Mangostino, no en ningún otro festival, tiene que estar en Mangostino. Y bueno, en esta oportunidad voy a estar acompañado de una gran cantante, una gran solista que se llama Lina Ibarra. Ella es de Quinchía, Risaralda, está residiendo en Cali. Bueno, nos conocemos hace bastantes años y cuando decidí buscar quién la cantara, pues tenía que ser una voz dramática, evidentemente, que pusiera todo su empeño y su corazón y que viviera prácticamente la canción, porque pues eso es lo más importante para lograr en un festival de obra, de obra inédita. Como tú dices, es complejo. Uh-huh. Habrían muchos factores, pero la interpretación sin duda es uno de los elementos más importantes para lograr plasmar lo que uno quiere decir allí. Entonces, sí busqué definitivamente una intérprete con la que pudiera identificarme yo también en una sinergia de esto de acompañarla, porque pues yo cantante no soy, soy compositor, pero la cantada sí no es tan amiga mía. Entonces, nada, necesitaba encontrar la voz ideal y bueno, fue por este camino.
Maestro, devolvámonos en el tiempo. Además de esto que usted nos acaba de contar sobre el Mangostino de Oro, primero hablemos de quién es usted, de dónde viene, cómo ha sido todo este proceso de apropiarse de este instrumento.
Bueno, yo soy de Calarcá, Quindío. Mi carrera la hice principalmente en Pereira. Yo soy licenciado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Yo inicié tocando guitarra a los 10 años más o menos, y a los 14 años empecé a hacer toda una carrera como solista de tiple, principalmente en los festivales infantiles. Siempre estuve muy ligado a esto de los festivales,
una
los
construcción
concursos.
Desde muy chiquito, ¿no?
Sí,
festivalero.
Yo he sido muy festivalero. Empecé en el Cuyabrito de Oro, gran puerta para todos los artistas que iniciamos tan pequeños, y bueno, tuve la fortuna de ganar allí en alguna ocasión. También estuve en el Cacique Tundama, en el Sue de Oro, distintos festivales como infantiles. Y bueno, cuando ya llegué a la universidad, pues empecé a compartir con otro tipo de artistas y ya no solamente tocaba como solista, sino hice parte de diferentes agrupaciones. Pues mi principal agrupación fue Ecotrío, que era con unos compañeros de la universidad con quienes obtuvimos diferentes premios también en los festivales, y hice parte de un maravilloso dueto que se llamaba Oscar y Julio, que fueron príncipes de la canción en el 2014 más o menos, y entonces complementé mucho la carrera de, obviamente como instrumentista y como solista, pero acompañando también un montón de agrupaciones. Entonces he sido solista, he sido parte de las agrupaciones, empecé a ser director y arreglista y compositor. Ese fue como un gran nicho que encontré. Estuve viviendo unos años en Bogotá, acompañando también una solista con la que nos fue muy bien en los festivales, teníamos un gran proyecto. Y bueno, ahora estoy radicado en la ciudad de Ibagué. Uh-huh. Yo llegué principalmente a ser docente del Conservatorio del Tolima, a dirigir la Orquesta de Cuerdas Pulsadas, una agrupación que no existía en la universidad. Y bueno, cuando llegué hace dos años y medio, 2024, apareció esta agrupación con la que hemos tenido unas participaciones muy chéveres, hemos realizado unos conciertos bien importantes y con la que estamos creando pues unos antecedentes muy importantes en la región en cuanto a estas agrupaciones y en cuanto a volver a tener instrumentistas de este tipo que le den una visión también desde lo académico, para volvernos a posicionar a nivel nacional como Tolima, que habíamos perdido un poco esas referencias de las músicas tradicionales en la vinculación con la academia. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que hemos estado haciendo y bueno, seguimos tocando mucho. Yo no dejo de tocar tiple. Uh-huh. Y menos ahora desde que estoy en Ibagué. Este año estuvimos en el Mono Núñez, estuve como solista en el Mono Núñez, donde pues obtuve afortunadamente el premio Pacho de Navidez a mejor tiplista del festival. Y bueno, retomando esto de tocar solo, estuve mucho tiempo tocando con agrupaciones, pero era hora de volver a donde iniciamos.
Hablemos de justamente ese certamen que usted acaba de mencionar. Ahondemos en eso, maestro, contarle a la audiencia dónde se estuvo realizando, cómo fue la preparación y finalmente pues cómo termina enriqueciendo también todo su proceso.
Bueno, el Festival Mono Núñez es sin duda el festival más importante y representativo para todos los que hacemos música andina colombiana. Pues por su trayectoria, por su importancia, por el espacio que es para uno visibilizarse. Pues nada, este año dije, ¿y qué pasaría si le damos clic a enviar inscripción?
Ajá.
Y eso sucedió más o menos en el mes de marzo. Presentamos la audición regional, afortunadamente clasificamos, y pues una preparación de más o menos 3 meses. El festival se hizo en la ciudad de Ginebra, Valle del Cauca, como desde el 25 al 28 de junio. Eso fue hace un mesecito. Uh-huh. Atrás, un mesecito de algunos días. Y bueno, es un festival que Bueno, para mí significa muchas cosas. Significa volver a tocar solista, significaba estar por primera vez en ese escenario tan grande. El escenario del Coliseo Gerardo Arellano igual es muy grande y uno estar ahí parado solito sí dio cosita. Dio cosita, pero pues también fue muy chévere poder estar allí también para tomar impulso a otras cosas, como fue a los 15 días estar en otro festival y realizar una gran interpretación. Y bueno, el Mono Núñez es la puerta también con la que uno está vigente. La música andina colombiana se mueve sobre todo en festivales, esa es la verdad. No son tantos los espacios como diferentes para uno circular en festivales entre concursos y algunos festivales con invitación. Somos más bien un nicho muy pequeño. Sabemos también que no es una música tan comercial, por más que algunos artistas intentamos hacer algunas vinculaciones con otros géneros, algunas maneras de buscar cómo llegarle a la industria. Sin embargo, seguimos siendo un nicho pequeño y pues esos son los espacios en los que nosotros podemos circular principalmente. Por eso también, entonces, dentro de 15 días en Mangostino de Oro.
Yo quisiera preguntarle sobre el contexto. Usted es quindiano. Y el pasado viernes vimos la presentación de Mateo Vargas, otro coterráneo, otro paisano suyo, y me genera la curiosidad, y es a partir de esa visión un poco más amplia que tiene usted como músico, como artista, es cómo ve la formación musical en comparación, no estoy diciendo una competencia entre Quindío y Tolima, pero a nivel general, ¿cómo ve al país en cuanto a la apuesta y el fortalecimiento del género o de los géneros que se abarcan en la música andina colombiana?
Y también desde el tiple, debería decir.
Sí, bueno, digamos que por experiencia de vida yo siempre tuve una formación más académica vinculada al estar en los festivales que me dio, pues digamos, lo que uno le llama la calle. Sin embargo, Mateo tuvo una formación muy distinta. Mateo siempre fue más del estar haciendo música que estar vinculado en la academia. Y Mateo ha realizado una propuesta instrumental muy interesante, además muy única, vinculada con las experiencias que él tuvo pues porque se acercó mucho tiempo a los tiplistas santanderianos que tienen otras formas otras maneras de formación, sí. Entonces, bueno, ahora Mateo está haciendo algo muy interesante, que es que está creando escuela en el Quindío. No todos tenemos la fortuna de ser profetas en nuestra tierra. Yo, pues, la verdad, sí decidí migrar hace muchos años. Estuve trabajando un tiempo en Bogotá hasta que surgió esta oportunidad. Entonces, digamos que Mateo también ha empezado a interesarse mucho más en cómo se trabajan estos procesos de formación desde, uh-huh, desde el ámbito académico. Él estaba haciendo unos procesos muy interesantes precisamente en la formación del tiple desde su escuela y desde su formación en algunos municipios en el Quindío. Y tuvo la oportunidad este año, hace poco, de formar la estudiantina de Armenia. Entonces, esto ya le puso a él unos retos muy diferentes, muy interesantes, que los está asumiendo con un gran profesionalismo y que, como le decía yo a él hace unos días que estábamos charlando del asunto, pues hace mucho tiempo muchos artistas se cansaron de hacer eso que él ahora tiene el impulso y que es retomar y volverlo a hacer. Cuando yo estaba pequeño, me tocaron unos rezagos quizás de eso que quedaba, de esos artistas que habían sido parte de las estudiantinas, de esos profes que lo habían intentado en los municipios, pero que pues uno sabe que por cuestiones tanto políticas, uh-huh, culturales, de todo, como que se van perdiendo. Hubo profes que en ese momento pues también dejaron como de lucharlo, entiende uno las razones. Mateo está siendo ahora un gran protagonista de eso ahí en el Quindío. Y bueno, nosotros estamos haciendo una tarea muy importante, principalmente yo lo hago desde el Conservatorio del Tolima, en el que estamos creando formadores que van a ir a hacer esos procesos en los municipios. Yo vengo además de una tierra donde estos procesos de músicas tradicionales están muy bien construidos, que es Risaralda. En Risaralda es cuna de estudiantinas. Tuvimos la primera orquesta de cuerdas pulsadas, que fue una excelente agrupación. Bueno, la orquesta sigue viviendo, pero me refiero que hace unos 12 años más o menos creamos una agrupación de 70 músicos en los que 50 eran niños de los procesos de formación de los municipios, y los otros 20 pues éramos los estudiantes de la universidad. Sin embargo, tener esa agrupación haciendo un concierto súper profesional pues sirvió de antecedente para lo que yo hoy estoy intentando hacer aquí en el Tolima, que es formar docentes. He tenido como un gran énfasis en esto de poder formar a los músicos en cómo se enseñan estos instrumentos, cómo se pueden vincular entre la academia y las músicas tradicionales para, pues, digamos, de alguna manera volver a estos formatos tan bellos de las estudiantinas y poder que el Tolima se vuelva otra vez un referente en las músicas tradicionales.
106.9 FM. Sabores, voces y ritmos de nuestra tierra.
Escuchas 106.9 FM.
Son las 11 de la mañana, 39 minutos, y continuamos con nuestro invitado, el maestro David Campos Ciro, que pues nos ha contado parte también de su historia, de su trasegar, y estamos en un punto bien interesante en torno a la formación y a esto de formar educadores, bueno, quienes también forman a otros. Y aquí implica también la diferencia entre el Conservatorio del Tolima y lo que sucede en la Universidad del Tolima. ¿Cómo ha sido también esta faceta de educador, de profe, encontrarse con tantas historias, tantas ideas sobre pues esto que ustedes hacen y que finalmente pues los vemos también ya en los escenarios?
Bueno, la Universidad del Tolima me recibió hace un año, llegué al programa de la licenciatura en Educación Artística del IDEAD. Entonces, yo soy parte de la familia grandísima que es el IDEAD, de los programas a distancia, y bueno, metodológicamente ha sido un reto comprender la dinámica de nuestro hermoso IDEAD, de conocer nuestros estudiantes. Bueno, es también una diversidad lo que ocurre en el aula, y una diversidad el estar en contacto con otras artes, que es lo que más interesante me ha parecido de ser profe de la Universidad del Tolima. Pues en el conservatorio estamos sencillamente todos rodeados de músicos y lo que hacemos está orientado sencillamente a esto. Pero en la universidad...
es otro cuento.
Claro. Es una maravilla el que los estudiantes tengan todo tipo de contactos con las otras artes, pero también con muchas más personas. Esto ha permitido... Digamos que para mí las clases que dicto en el IDEAD son sobre todo de estar aprendiendo de ellos. Dicto algunas materias que tienen que ver con música, pero hay muchas que tienen que... Las otras tienen que ver con investigación.
Uy, y esto siempre... es el profe de investigación, Simón.
Entonces...
El que raja la gente.
Al contrario. Yo les digo que vamos a ponerle ciencia al chisme.
Pues.
Para que sea más interesante.
¿Qué? Acabas de tener aquí una iluminación.
Eso sirve también para periodistas. Aleja, ¿y qué hizo el fin de semana? Poniéndole ciencia al chisme.
Bueno, digamos que obviamente es un comentario un poco vago, pero pues así empieza uno a convencerlos de la idea de que no se alejen tanto de... Pues que la investigación no es tan harta como se la pueden pintar a uno.
Es que aquí nos encanta ponerle ciencia al chisme.
Claro, súper muy reflexivos, filosóficos. Sí. Hay una asignatura que dicto que me encanta, en la que básicamente pues es un seminario y el seminario hace que haya mucho debate, mucha argumentación, y esa clase siempre es un placer darla precisamente porque todos tenemos unos puntos de vista muy diferentes y como artistas pues se vuelve mucho más interesante el asunto, también porque pues de un salón de 30 estudiantes puedo tener, la mayoría son artistas plásticos, unos cuantos bailarines, si estoy de buenas tengo un músico en ese salón, entonces pues bueno, la experiencia en la universidad pues es una experiencia totalmente universal. A mí me llena un montón de felicidad el estar en el IDEAD y compartiendo con estos estudiantes. Como les digo, siempre aprendo más yo de lo que ellos se imaginan escuchándolos y compartiendo con ellos.
Qué lindo, ¿no? Pasamos de formar a formadores.
Pero vea que...
Para aprenderles a estudiantes.
Seguimos en formación, porque yo tengo una pregunta muy relacionada a la opinión del lanzamiento del Mangostino. Yo estuve cerca aquí del maestro David y extra micrófonos, a través de memes con Aleja, decíamos que estábamos desde las graderías aplaudiendo y casi silbando lo que fue esta presentación. Y a mí me llamó mucho, mucho la atención el inicio o el lanzamiento del festival con el coro y del Conservatorio de Ibagué, con la Orquesta Sinfónica Institucional, por decir algo, el recuento y el paso del dueto Luar, también Mateo Vargas, el maestro también tiplista en el escenario, y finalmente el cierre que se hacía también de la mano de Asael Cuesta. Yo quiero conocer su opinión como artista, como maestro y como público, como usted lo decía también, sobre este lanzamiento que fue extraordinario.
Bueno, los festivales de música andina colombiana son una de las principales escuelas de formación para quienes interpretamos esta música.
Para todos.
Como les estaba contando ahorita, pues yo inicié desde muy pequeño. Ajá. Y el haber iniciado así de pequeño, digamos que es la mitad de las razones por las cuales hoy estoy como docente universitario, ¿sí? Pues el haber estado tocando, el haber entrado a la universidad a estudiar esto, luego el haber tomado la decisión de vida de enseñar estos instrumentos, pero pues los festivales son la mitad de ese camino. Y sobre todo el espacio de formación principal que tenemos como tiplistas y como bandolistas, pues porque en últimas, sí, guitarristas pueden haber en muchos lugares del mundo, flautistas, violinistas, etcétera, qué bien que logren hacer música colombiana, que logren aprenderla y realizarla muy bien, pero nosotros como tiplistas y bandolistas, y nuestro mundo es mucho más como corto. De hecho, pues a manera de anécdota, cuando yo estaba muy pequeño, pues yo empecé estudiando guitarra. Y en los festivales, precisamente, había un compañerito que era un gran guitarrista que se llama Andrés Felipe Palacios. Ahora está en Estados Unidos haciendo su doctorado en guitarra. Evidentemente, desde chiquito él era un genio. Y yo decía, no, pero es que es muy duro competir contra Andrés Felipe, ¿no? Entonces yo decía, no. En cambio, tiplistas, en ese momento había como un auge de solistas de tiple en las diferentes universidades. Y pues yo me sumé a esa onda, afortunadamente, y yo decía, claro, pero es que si uno es el mejor tiplista de Colombia, pues ya es el mejor tiplista del mundo, ¿no? Pues por lógica, porque claro, el tiple no lo hay en todo lado.
Bien pensado.
El mismo la bandola. Entonces, pues se convirtieron los festivales en un elemento supremamente importante de la formación y de la visibilización de esta formación. Como les decía, siento que estamos haciendo unas tareas muy importantes en cuanto a los espacios que estamos teniendo, pues, como a cargo. Por ejemplo, no sé, creo que ya ustedes lo habían compartido, Sofía Cubillos de Coyaima se ganó la beca Art House para estudiar en Miami. Y bueno, Sofía es una gran bandolista. Cuando llegó al conservatorio, Sofía y yo tenemos una relación muy bonita porque éramos primíparos los dos, yo como profe en la universidad, en el conservatorio, y ella como estudiante, y siempre fue un, bueno, listo, está bien, eres muy talentosa, pero hay que ponerle un montón de disciplina. Mira, la bandola hay que tocarla de tal forma, mira, le pude ayudar a acercarse a otros bandolistas, otros músicos, y bueno, sin duda lo que logró en tan poco tiempo, que fue ganarse esta beca, pues ha sido producto de esos espacios de formación. Fueron a festivales con el trío que habían realizado. En primer semestre les hice un trío a ella y a otros compañeros que llegaban también de algunos pueblos del Huila y de aquí del Tolima, con los que de una vez empezaron a festivalear y empezaron a descubrir un montón de cosas muy chéveres. Entonces, pues los espacios de formación que dan los festivales son inigualables. Creo que pues el lugar es un gran ejemplo de estos espacios de formación. Daniel, el tiplista, primero fue tiplista en el Ocobo de Oro, el festival que organiza Marta Elena Díaz. Y bueno, ahora a Daniel es estudiante mío en el conservatorio, es mi estudiante de maestro en música y está pues pronto a graduarse, pasa noveno semestre. Entonces sí, los festivales tienen una relevancia, una importancia para la formación que pues digamos se convierte casi que en incalculable para nosotros.
Maestro, finalmente, ¿qué depara en su agenda de 2026 y con miras al 2027 en cuanto a formación, presentaciones musicales, entre otras?
Bueno, muchas cosas. Vamos a empezar con los proyectos netamente personales. Uh-huh. Hace unos pocos días grabé mi primera producción discográfica como solista de tiple, que son 7 miniaturas para tiple solista, está en este momento en proceso de postproducción. Es algo que acompañaré del libro con sus partituras, que se podrán encontrar seguramente en mi página a plena disposición de cualquiera que las quiera descargar, con sus respectivos audios, bueno, videos, que es una tarea como que es también relacionado a lo que he hecho antes con otro tipo de repertorio.
Eso lo podemos lanzar al aire y emitirlo en vivo.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Apenas esté la postproducción, pues será toda de ustedes.
Ese café que se tomó es básicamente un contrato.
me parece excelente. Qué bueno, esto está programado para que salga más o menos en el mes de noviembre, sin una fecha como muy exacta, pero pues ya está grabado, que es lo más importante. Eso en cuanto a los proyectos personales, hay otros proyectos personales interesantes. En el mes de noviembre estaremos con la orquesta del Eje Cafetero. Esto es un proyecto muy interesante realizado por la Corporación Rafael Pombo, en la cual vinculan a diferentes procesos de formación de la región. Cada vez se van ampliando más. Entonces estará la Escuela de Música de Jardín, la Escuela de Música de Cartago, el de la Secretaría de Cultura de Pereira. Sé que algunos municipios de Caldas también estarán. Y en esta ocasión pues me invitaron a mí como director, y pues también llevaré a algunos chicos de mi proceso. Y eso da como resultado que haremos un gran concierto de música incidental, música de películas, con una orquesta de cuerdas pulsadas, de bandolas, tiples y guitarras. Serán seguramente alrededor de unos 70 músicos, en el cual pues estaré dirigiendo casi la mitad del concierto, gracias a su director, el director del festival, que se llama el maestro Diego Fernando Sánchez. Y bueno, esa es otra de las tareas chéveres que tenemos. Con la orquesta del conservatorio tenemos muchos eventos, y en vinculación a nuestra Universidad del Tolima estaremos realizando el 31 de octubre y el 7 de noviembre un concierto didáctico en vinculación con la Universidad del Tolima y con la Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Risaralda. El 31 será en la universidad y el 7 de noviembre será en el conservatorio. Será un concierto en torno a los cuentos infantiles y la musicalización de diferentes cuentos. Ese bellísimo programa va a ser muy lindo, así que no se lo pueden perder. Aparte de nuestro concierto de temporada acostumbrado de la Orquesta de Cuerdas Pulsadas, que será el 13 de noviembre en la Sala Alberto Castilla. Y en cuanto a formación, bueno, nada, seguimos. También está obviamente la visita del Mangostino de Oro, festival que no se pueden perder. Y por allí van resultando cositas de... Como ven, no me quedo tan quieto.
Muy inquieto, sí, eso yo iba a decir. Tremenda agenda. Y bueno, maestro, no, pues antes de despedirnos, agradecerle por su presencia, nuevamente felicitarlo por toda esta trayectoria, el reconocimiento también que recibió usted recientemente en el Mono Núñez. Y esperamos también que obtenga un buen resultado en el Mangostino de Oro. Y finalmente, antes de despedirnos, por favor, una obra, una canción que usted considere para despedirnos de la audiencia también.
Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido todo un placer estar compartiendo hoy con ustedes. Y bueno, para despedirnos toquemos... va a tocar una obra que ha sido muy representativa para mí, que se titula Optimista, del maestro León Cardona, y que hace unos 15 días en el Festival A Tu Viejo Cotrafa toqué de una manera que me conectó mucho. Y bueno, la compartiré para ustedes en este instante.